la revisión de las noticias en El Informador. Tras cerca de 7 horas de sesión extraordinaria, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a la sala el proyecto de escuelas protegidas al haber revisado las 111 indicaciones que se ingresaron. Cristóbal López nos cuenta.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de escuelas protegidas luego de una larga sesión especial que contó con la presencia de la ministra de la cartera, María Paz Arzola. El proyecto busca establecer sanciones para quienes cometan faltas en el interior de recintos educacionales, incluso en el caso de interrupciones de clases, y en uno de sus artículos pone como condición excluyente para optar a la gratuidad de la educación superior el no haber sido condenados por afecciones a infraestructura pública. Tras la sesión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, aseguró que la iniciativa busca entregar seguridad a los estudiantes y sus familias.
Las familias y los estudiantes necesitan también tener seguridad y tranquilidad.
En la discusión también se determinó que los establecimientos educacionales solo podrán realizar revisiones voluntarias de mochilas, mientras que las obligatorias serán facultad exclusiva de carabineros y la policía de investigaciones. Un punto clave de la discusión fue la indicación 109, que buscaba retirar beneficios a cargo fiscal, como la TNE o la tarjeta Junaef, a condenados por daños de propiedad pública o privada, generando un debate por las afectaciones que tendría a la reinserción. El proyecto será discutido en sala el lunes con informe de la diputada republicana Valentina Becerra. Desde el Ejecutivo esperan que no haya un tercer trámite, que la iniciativa se despache la próxima semana o tras la distrital y que esté promulgada antes de la cuenta pública del 1 de junio.
En medio de la ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, la ministra de Energía Jimena Rincón fue recibida con insultos. Nos cuenta Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en la zona.
Por favor, le pedimos, nosotros vamos a pedir, si ustedes se quieren manifestar, le damos un minuto, pero también démosle la importancia.
Una antigua compañera de partido y se ha dicho que la segunda parte no le iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja.
Con estos insultos fue recibida la ministra de Energía, Jimena Rincón, durante la ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María en la comuna de Valparaíso. El incidente ocurrió cuando la secretaria de Estado fue presentada y subió al escenario del aula magna, momento en que se registraron gritos e insultos desde el público, lo que obligó a la organización a intervenir para llamar al respeto de la instancia. Desde la casa de estudios condenaron lo ocurrido, calificando como un hecho aislado y contrario a los principios de respeto, convivencia y diálogo que deben prevalecer en la comunidad universitaria. Este episodio se da en un contexto reciente de situaciones similares, como la agresión a la ministra de Ciencia Jimena Nicolau, quien también fue increpada durante la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile en la región de Los Ríos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo, te escuchamos.
A esta hora continúan los trabajos en calle Patricio Lynch con el sargento Aldea en relación a este ciudadano chileno con antecedentes policiales que fallece en la vía pública. Preliminarmente hay 3 personas fallecidas. Estas 3 personas serían de un mismo grupo familiar y serían las responsables de haberle dado muerte a esta persona. Aún las circunstancias de este ataque y de este hecho policial están en investigación, están en desarrollo y se espera una instrucción por parte del Ministerio Público para que los equipos especializados lleguen hasta este lugar y se realicen los trabajos de campo necesarios para establecer todas las responsabilidades de este caso. En Santiago, Bio Bio, la radio.
Claro, para hacer la puntualización son 3 personas que se encuentran detenidas. Es una persona que se encuentra, en este caso, fallecida en la vía pública, situación que está ocurriendo más bien en la comuna del Bosque, donde continúan las diligencias. Vamos con noticias del exterior. El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos, ICE, Todd Lyons, presentó este jueves su carta de renuncia al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne Mullin, luego de haber sido el encargado de supervisar el plan de deportación masiva de Donald Trump. La decisión de Lyons fue adelantada por el titular de Seguridad Nacional en un comunicado en el que se refirió al jefe del ICE como un gran líder. Mullin agregó que Lyons dejará su cargo oficialmente el próximo 31 de mayo, al final de la primavera de los Estados Unidos. 3:05 a.m. Hasta ahora la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 19 grados Celsius, despejado con intervalos nubosos y una humedad del 90%. En Santiago, la capital, 15 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 65%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En La Ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Escucharemos a Journey, esto se llama Faithfully. Estás en el trasnoche de la radio.
Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone tonight. Sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. Love and the music, man, ain't always what it's supposed to be. We'll be right back.
noches aquí, buenas noches, Radio Bio Bio, aquí de Placilla, Curauma, Valparaíso, cayendo gotas, poniéndose a llover.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, vamos a revisar también una de las conversaciones que se han dado respecto a la ley miscelánea, esa cadena nacional que ocurrió el día de ayer. ¿Cómo se van a aplicar las medidas anunciadas por el presidente Kast? Vamos, una conversación con el profesor de la Universidad de Chile, experto en estas materias, Gonzalo Polanco, que conversa con el Expreso Bio Bio y que entrega algunos detalles sobre este tema. Antes, hay varios auditores ahí que nos están escribiendo y nos comentan que ya se han comenzado a percibir en algunos sectores las precipitaciones. Así que ustedes nos pueden ir contando en qué lugar ya ha comenzado a precipitar. Tenemos algunos audios antes de ir con lo que se dijo.
Buenas noches, por acá ya Aeropuerto Pudahuel, cayendo las primeras gotitas.
Ahí están llegando los últimos, ya los vamos a estar revisando. Vamos con esta conversación, parte de la conversación que se dio en el Expreso Bio Bio y que revisamos aquí en el Trasnoche.
Presidente José Antonio Kast lo hizo en su primera cadena nacional, lo hemos comentado ampliamente acá también, ¿no? Desde que comenzó a hablar, o de antes, Pablo, ¿no? Cuando se empezó a especular qué medidas podía traer este proyecto de ley para la reconstrucción nacional y desarrollo económico, fue el nombre finalmente adoptado después de haber pasado muchas otras. Esa es una minuta, porque claro, va a ingresar la próxima semana al Congreso.
Claro, pero el nombre, claro, que ha tenido tanto nombre en este rato. Proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico, entregando la minuta con todos los detalles, con todos los puntos. Bueno, vamos a hablarlo en detalle con Gonzalo Polanco, profesor adjunto del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Universidad de Chile y además director del Centro de Estudios Tributarios y director académico de los diplomados en tributación de la Unidad de Educación Ejecutiva del DCS.
O sea, se maneja perfecto, profesor. Es un capo. Sí, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación tan extensa.
Sí, no, muy completísimo. Y también, profesor, sí, bueno, que se llevó tanto tiempo el tema tributario en nuestro país y tantas reformas, ¿no? Además, vamos a ir al detalle, pero primero quería conocer su opinión porque de las principales críticas que se le hacía antes incluso de que se diera a conocer parte del contenido, vamos a tener el contenido cuando se presente ya también en el Congreso, es que era una reforma que iba a favorecer a los ricos y que muchos parlamentarios o la oposición, en fin, decían necesitamos medidas para la clase media, medidas en concreta. Usted como experto en esta materia, ¿considera que beneficia a un grupo en particular? ¿Cree que le va a beneficiar también a la clase media en algún punto?
Ah, yo entiendo la lógica de la discusión política, pero ese tipo de aseveraciones como que va a beneficiar exclusivamente a los más ricos hay que someterla a un análisis. Entonces, por ejemplo, si uno ve la propuesta de rebajar el impuesto de primera categoría a las grandes empresas, efectivamente beneficia a las grandes empresas, pero uno se podría preguntar quién está detrás de las grandes empresas. Y ahí uno dice, bueno, claro, hay familias controladoras que son personas de mayores recursos, pero también hay pequeños inversionistas, especialmente en las sociedades anónimas abiertas. Y estas grandes empresas también contratan muchas personas. Entonces, ese tipo de afirmaciones yo creo que hay que someterlas a un doble filtro. Y en general, entonces, estas medidas lo que tienden es a producir una reactivación de la economía y por ese lado uno podría decir que sí, tratan de beneficiar a los más diversos sectores. Hay otras medidas que sí, efectivamente, van en favor de aquellas personas de mayores recursos, por ejemplo, este beneficio en favor del impuesto a la herencia, porque es un impuesto que pagan pocas personas hoy en Chile. Sí.
Profesor, claro, este plan y este proyecto de ley tiene varias aristas y se ha hablado mucho del enfoque hacia la clase media y la clase más vulnerable, producto de todo lo que está pasando a nivel económico. Efectivamente, ¿cuánto hay de real que se pueda reactivar, por decir, la construcción, que es uno de los puntos fuertes, pero también las alzas que ha visto la clase media y más vulnerable en el día a día, con la canasta familiar, con el alza de la bencina, etc., etc., etc.?
¿Hay algunas medidas que podrían provocar una disminución en los precios específicamente a la vivienda? Porque hay una ventana transitoria propuesta de un año en que la tasa del IVA a las viviendas sería de cero. Y esto podría provocar entonces un traspaso a los precios. Lo más probable es que no sea un traspaso del 19%, sino que una cifra menor, pero efectivamente podría generarse un incentivo para la clase media. Y en general los sectores de menores recursos no pagan impuestos, entonces los incentivos tributarios para esas personas no son tantos y el Estado en esos casos opera más bien a través de subsidios, no a través de la vía impositiva. Claro.
Importante el tema del ya están empezando a llegar varias preguntas, pero el caso del IVA a las viviendas, porque claro, el IVA no es el 19%, usted bien lo decía, profesora, el tema del terreno, no tiene IVA, por lo tanto, algunos especialistas han dado cuenta de más o menos un 4 o 5%, claro, dependiendo también el valor, por supuesto, y la componente de la vivienda. Pero se dice que se podría rebajar, porque, y es otro de los puntos que ha mencionado la oposición, cuando uno, y se ha comentado en otras reformas tributarias también, no necesariamente la inmobiliaria o quienes está vendiendo la propiedad, la vivienda, traspasa todo esto al comprador.
Claro, eso es efectivo. En consecuencia, ¿cuánto va a disminuir de aprobarse el proyecto? Va a depender del mercado, claro, específico y del tipo de vivienda específico. Yo siempre lo ejemplifico con los remedios. Parece muy atractivo eliminar el IVA a los remedios, pero los remedios es un producto que llamamos en economía de demanda inelástica, es decir, tú te tienes que comprar el remedio independiente del precio que tenga. Muchas veces inclusive las personas dejan de comprar otros productos para comprarse su remedio. Entonces, cuando le eliminamos el IVA a los medicamentos, lo más probable es que parte de esa rebaja la tenga el vendedor como mayor utilidad. Y lo mismo sucede con las viviendas. Entonces, no es seguro que esto vaya a disminuir 19%. Yo he visto distintas estimaciones, pero en definitiva se va a ver una vez que se aplique la medida de aprobarse.
Sí. Solo un punto para eso. Por eso estaba que Franco Parisi decía hacer eso, exacto, pero que fuera a quien compra los medicamentos, exacto, no por tema de precio, solo para hacer ese punto.
Muy, sí, buen alcance. Profesor, se habla de esto de rebajar del 27 al 23. Especialmente para la empresa, se habla de 155.000 empresas que se verían beneficiadas, pero el mundo de la pyme, porque incluso en la mañana, lo hablaba Tomás, le llegaban muchos mensajes al WhatsApp, sí, del mundo de la pyme que todavía seguían pagando el 27% del impuesto.
A ver, lo que pasa es que en la actualidad la tasa del impuesto de primera categoría para las empresas pyme es de un 12,5%. Sí. No es 27%, porque originalmente el año 2014 era 25, se rebajó a propósito de la pandemia, y entonces durante estos años vamos a tener una tasa del 12,5. Y lo que se ha señalado por parte de las pymes es que ellos les gustaría tener este beneficio en forma permanente, porque esta rebaja se supone que va a ser transitoria, pero en Chile lo transitorio tiene fama de ser más bien permanente, claro, entonces se ha mantenido esta tasa, pero la rebaja del 27 al 23% no tiene que ver con las pymes, sino que con las empresas más grandes, uh-huh, es decir, aquellas cuyos promedios de ingresos en los últimos 3 años son superiores a las 75.000 UF.
Sí. Profesor, nos preguntan también, mucha gente que tiene emprendimientos, que tiene contratados trabajadores, por ejemplo, que ha tenido que despedir trabajadores porque también se anunció este crédito tributario para la protección del empleo formal. Preguntan mucho en qué consiste y si efectivamente usted considera que es una medida que sí va a reactivar en cuanto al mercado del empleo.
Yo creo que es una medida interesante, yo la felicito. No sabemos evidentemente cuál es el efecto que va a tener sobre el empleo, pero uno podría especular que sí podría tener algún efecto, porque esto es un crédito. ¿Qué quiere decir un crédito? Que una vez que la empresa determine el impuesto que va a pagar mensualmente, uh-huh, se le descuenta un porcentaje que puede llegar hasta el 15% de esas remuneraciones por los trabajadores formales que tenga. Uh-huh. Y entonces eso le permite descontar mensualmente lo que va a pagar de IVA, lo que va a pagar por pagos previsionales mensuales. Entonces la empresa podría ver el efecto de esta contratación en forma mensual. Yo creo que es una buena medida. Obviamente hay que ver los detalles una vez que se presente el proyecto.
Claro, porque uno de los aspectos más sensibles, profesor, es el empleo. Es el empleo, y en base a lo que le preguntaba Loreto y lo que explicaba usted, de acuerdo a este crédito tributario de subsidio, más de 4 millones de trabajadores se van a ver beneficiados, de los cuales casi 2 millones son empleados de empresas acogidas al régimen PYME.
Claro, podría ser interesante. Ahora hay que recordar que, como en todas estas cosas, estamos jugando solamente con la variable tributaria, pero la contratación de un trabajador no depende exclusivamente de los impuestos. Sí. Depende de que efectivamente yo necesite más empleados. Y con una economía que ha estado algo débil en los últimos años, entonces no solamente tenemos que apostar por los impuestos, sino que tenemos que apostar por muchas otras cosas para que se reactive la economía. El gobierno ha dicho que está en ello. No tengo ninguna razón para no pensar que van a aplicar medidas adicionales.
Y que estamos ahí en lo técnico, ¿no? En lo netamente tributario, profesor, es que se ha generado tanta controversia a propósito también de la baja, bueno, se venía anunciando de campaña también, ¿no? De los impuestos de primera categoría y también de la reintegración del sistema. Se decía, claro, que se rebaja el impuesto para llegar más a niveles de la OCDE, en fin, y claro, obviamente el guarismo es menor, se va a recaudar menos, pero se dice, bueno, se va a crecer más, se va a producir más, por lo tanto ahí se va a generar algún tipo de ingreso extra por ese lado. Y se generó toda la discusión, profesor, usted recordará también. ¿Hay evidencia de que bajando la tasa, los impuestos a las empresas, se crezca tanto más? Yo sé que también va a depender del contexto, estamos en una incertidumbre mundial, como hacen, ¿no? Pero de en cuanto a recaudación y a crecimiento, a nivel de ya académico, si se quiere, ¿no? Técnico, ¿es una buena medida?
La evidencia no es concluyente, ya, porque han habido otros países, por ejemplo Estados Unidos, durante el periodo de Ronald Reagan aplicó esta rebaja de impuestos. Efectivamente se produjo un aumento de la actividad económica, pero hasta el día de hoy se discute cuál fue el elemento gatillante de este crecimiento. Hay muchos que lo atribuyen al aumento del gasto fiscal. Lo que sí fue claro es que en el periodo de Reagan se incrementó el déficit fiscal de los Estados Unidos, que después fue solucionado por otros presidentes. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de medidas. En general, en el corto plazo, tienden a no generar este crecimiento producirse, se produce en el mediano y largo plazo. Entonces, hay que ver qué medidas de carácter compensatoria se toman en el corto plazo. Estamos hablando 1 o 2 años desde que se aprueba esta reforma.
Sí, profesor, y agradeciéndole toda esta mirada técnica que nos entrega usted detallada, pero si tuviéramos que hacer una bajada para la gente, que claro, las cifras, los conceptos no los maneja, y a través de esta conversación, directamente, ¿dónde se ve beneficiada la gente en la canasta, en el día a día, a fin de mes?
A ver, yo diría que para las personas de a pie, lo más interesante podría ser la eliminación del IVA a las viviendas por un periodo transitorio de 1 año, el crédito tributario que se va a establecer para la contratación. Eso podría ser importante para aquellas personas que en este momento no tienen trabajo. ¿Ah? Y las otras medidas, efectivamente, podría uno pensar que van a la gran empresa, pero recordar que la gran empresa es también un gran contratador de mano de obra. Pero esas medidas, claro, dependen de otras variables y en general tienen efecto a mediano y largo plazo. Pero yo creo que en general, es un buen proyecto. Conocemos solamente el enunciado, pero surgen obviamente algunas preocupaciones que hay que aclarar.
Profesor, muchísimas gracias como siempre. El ministro de Hacienda también va a estar en algunos minutos más dando cuenta de algunas, resolviendo algunas dudas. Esperamos también ahí de la prensa. Gonzalo Polanco es director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, director académico de los Diplomados de Tributación de la Unidad de Educación Ejecutiva del DCS. Profesor, como siempre, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias, profesor.
Muchas gracias a usted.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Hola, buenas noches, Bío Bío, Miguel por acá, desde Rinconada de Maipú, en pleno campo. Ya están cayendo sus gotitas. Rinconada de Maipú. Referencia Autopista del Sol con Rinconada. Cayendo sus gotitas. Bio Bio, la radio.
3 de la mañana con 25. Ya vamos a seguir con Reik, pero atención, porque hay un auditor que nos comenta una situación que está ocurriendo en la comuna de Pudahuel. Esto es Campo Alegre con Los Silos. Nos dice que, según ha informado Bomberos, se trataría de aproximadamente 6 tambores de 200 litros con producto desconocido en la vía pública. Ahora, la gran pregunta es si estos tambores han desarrollado algún tipo de derrame o no, o si se encuentran solamente en la vía pública. Esa es la gran disyuntiva que estamos ahora intentando dilucidar. Si hay un auditor que esté cercano a esta zona, en la comuna de Pudahuel, nos puede contar si efectivamente se trata de un derrame propiamente tal, o son estos 6 tambores de aproximadamente 200 litros con producto desconocido que están en la vía pública. Eso está ocurriendo hasta ahora. Son cerca de 3 las máquinas del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y también, son más bien 2 del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal y 1 del Cuerpo de Bomberos de Santiago, unidades Hazmat, que están dedicadas a manejar materiales peligrosos, que han sido enviados hasta este sector. Atención allí entonces, esto es Campo Alegre con Los Silos, situación que ocurre a esta hora en la comuna de Pudahuel, aquí en la región metropolitana. Escucharemos a Reik a esta hora. Esto se llama ¿Qué gano olvidándote?
Lo intenté y fallé. No está en mí olvidarte. Te siento aquí abrazándome, respirándome, temblando sobre mí. Es así, aunque te fuiste, no me suelto de ti. Yo quiero que sigas en mi vida. Yo quiero que vivas en mi piel. Si amarte es tan fuerte todavía, que gano olvidándote. No quiero cerrar estas heridas. No cambié, soy el mismo ciego. Estoy en paz, te di mi amor y más. Aunque digan que yo me quedé atrás, ay, después, porque algún día sé. En mi vida, yo quiero que vivas en mi piel. Si amarte es tan fuerte todavía, que gano olvidándote.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reveló otras medidas que contendrá la ley miscelánea, como la eliminación del impuesto a las ganancias de capital y 6.000 cupos para incentivar el retiro de funcionarios públicos.
Solo le puedo adelantar que existe un monto, básicamente esta contención, el impacto de recaudación se hace por vías transitorias, las medidas de agilización de inversiones.
El gobierno intensificó las gestiones para garantizar el éxito de la iniciativa y buscará alinear a la mayor cantidad de diputados del Partido de la Gente.
Me queda claro que sí existe una doctrina Alvarado, que eso es básicamente tener un tacto político.
La única persona que a mí me ordena es el electorado, nadie más. Yo no tengo órdenes de absolutamente nadie, ni siquiera del partido.
La Dirección del Trabajo emitió sus primeros 2 dictámenes relativos a la ley de 40 horas. Uno de ellos apuntó a los trabajadores excluidos del control de jornada.
Es una señal positiva que la autoridad haya recogido las dificultades prácticas que generan interpretaciones anteriores.
Es un dictamen que tiene ribetes de ilegalidad.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de escuelas protegidas. La oposición acusó que existen aspectos que podrían llevarla a recurrir al Tribunal Constitucional.
De que van a poder asistir a un establecimiento en un entorno que sea propicio para los aprendizajes.
Al decir que tiene problemas de inconstitucionalidad, nosotros vamos a estudiar todas las normas que salgan del segundo trámite.
El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, reconoció la presencia de estudiantes secundarios en la protesta donde fue agredida la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
Nos cercioramos de esto por producto de las indagaciones que nosotros hemos hecho y del relato de los propios dirigentes que se retiraron con sus asambleas luego de que la ministra accedió a hablar con ellos.
Las asociaciones gremiales de gendarmería se acabaron luego de ayer que se concretara el traspaso de la institución al Ministerio de Seguridad Pública.
Los gremios, por su naturaleza, están resultando incompatibles con una institución jerarquizada, ¿cierto?, armada.
Parece sensato que esta ley empiece a operar lo antes posible y se introduzcan los mecanismos de seguridad que hoy día están en riesgo.
La Comisión de Gobierno del Senado llegó a un entendimiento con el Ejecutivo y votará la próxima semana el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes.
Se van a escuchar a todos quienes pidieron ser invitados y luego se votará el proyecto para poder darle pronto trámite a este proyecto que es una prioridad para el gobierno del presidente Kast.
La Moneda afirmó que continúa en diálogo con las autoridades venezolanas para alcanzar un acuerdo que permita recibir vuelos con ciudadanos irregulares expulsados desde Chile.
Para el gobierno, la materialización de las expulsiones de todas las nacionalidades es una prioridad. Acá nosotros estamos teniendo una alza importante en las salidas voluntarias de venezolanos.
La Moneda afirmó que continúa en diálogo con, bueno, eso se los contábamos recientemente. Mañana sábado, atención con esto, expondrá el presidente Gabriel Boric en la cumbre en defensa de la democracia que se desarrolla en España y que contará con la participación de figuras mundiales de la izquierda.
Estamos muy ilusionados con este encuentro porque creemos firmemente en que la defensa de la democracia no termina en un gobierno.
Yo pienso que España va a apoyar a Michelle Bachelet, desde luego, ¿no?
En el marco de la trama bielorrusa, el abogado Eduardo Lagos, quien permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2025, solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa en su contra ante el séptimo juzgado de garantía.
Es parte de la estrategia de defensa del señor Lagos, la que ha tenido durante todo el juicio y todo el procedimiento, básicamente en presentar querellas contra terceras personas, presentar un sinnúmero de solicitudes intrascendentes.
En noticias del exterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al conflicto en Irán como una pequeña intervención, al afirmar que se trató de una operación necesaria para impedir que el país desarrollara un arma nuclear. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó la nueva ley de minas y agradeció a Washington por la buena disposición para el desarrollo de la cooperación bilateral. En el deporte, la selección chilena sub-17 derrotó por 4-0 a Bolivia y clasificó al Mundial de la categoría en Qatar.
Ir a un Mundial en estas categorías significa que los clubes van a